Bien, pues hoy los primeros minutos de Revista de Economía y Turismo los hemos dedicado a la economía china. Seguimos avanzando en nuestro programa y, como decíamos en la presentación, hoy la sección a fondo se va a ocupar de nuevo del problema del medio ambiente desde el punto de vista de la economía. Recordemos brevemente que en la cumbre de Nueva York en 1992 se adopta el convenio marco de la ONU sobre el cambio climático. Ese mismo año, 1992, se abre el convenio para su firma en la cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro. En 1997, en Kioto, Japón, se adopta el texto del protocolo de Kioto con acciones concretas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero. El tratado de Kioto, cuya primera etapa de compromiso está establecida para el periodo 2008-2012, podría no llegar a ser puesto en marcha por las dificultades de ratificación, especialmente por la no ratificación de Estados Unidos. En cuanto a nuestro país, España ha ratificado su adhesión a Kioto en el año 2002. 2005 es la fecha marcada para que los países hayan hecho progresos demostrables en este sentido. La Unión Europea ha aprobado la Directiva Europea sobre Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que entrará en vigor en el año 2005 y que es uno de los mecanismos denominados flexibles que están previstos dentro del Protocolo de Kioto. De estas cuestiones vamos a hablar ahora con los profesores Juan Luis Martínez Merino y Francisco Paniagua del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED y con los que compartimos habitualmente en este programa de radio el análisis de aspectos relativos a la economía y el medio ambiente. Saludamos ya a Juan Luis Martínez Merino y a Francisco Paniagua Soto. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y cuál es el estado de las cosas en este momento, Juan Luis Martínez? ¿Se han producido novedades significativas?
Bueno, decir que el protocolo de Kioto es un hito en la humanidad en cuanto a que recoge el compromiso a nivel internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y que para que se ponga en práctica requiere que sea ratificado al menos por el 55% de los países que suscribieron ese protocolo o que representen al menos los países que lo suscriban el 55% de las emisiones respecto del año base, que es el año 1990. Sin embargo, en la actualidad, aunque lo hayan ratificado 120 países, solamente representan el 44,2% de las emisiones y, por lo tanto, su entrada en vigor no tiene ningún sentido hasta que países como Estados Unidos, Rusia e incluso Australia no expresen su voluntad para suscribirlo. En la actualidad no es así y, por lo tanto, es muy difícil o casi imposible o improbable o inviable que se lleve a cabo su puesta en marcha el protocolo de Kioto.
Francisco Pañuelo, sí, los puntos más difíciles sí, para...
Yo también quería añadir a lo que ha dicho Juan Luis Martínez, que el objetivo que se adoptó en el protocolo en Kioto, en 1997, era fundamentalmente reducir las emisiones de los países desarrollados, el conjunto de países desarrollados, a un 5,2%, en un 5,2% en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Esto es importante, ¿no? Recordarlo.
Muy bien, los aspectos más complicados iba a preguntarles a ustedes, donde realmente todavía siguen esas dificultades para que los países más significativos o más importantes no lleguen a esa adhesión.
Bueno, las cuestiones son lógicamente de índole económico, sobre todo la posición de Estados Unidos. Pero yo creo que al margen ya de centrarnos en la importancia de la adhesión o no para el cumplimiento del protocolo de Kioto, creo que es importante resaltar la posición de la Unión Europea en cuanto a que ha sido abanderada y está buscando los cauces para ponerlo en práctica, los contenidos del protocolo de Kioto, al margen de su adhesión o no por parte de todo el resto del planeta. Y por lo tanto yo creo que es importante resaltar el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea de buscar los cauces alternativos para su puesta en práctica, aunque no sea ratificado por la totalidad de los países a nivel internacional.
Sí, el punto problemático además fundamentalmente es de Estados Unidos, porque piénsese que Estados Unidos emite en lo que se refiere al principal precursor del efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, emite en torno a un 36,1% de las emisiones planetarias, ¿no? Y el presidente Bush, sobre todo en su campaña electoral, prometió ratificar el protocolo de Kioto. Posteriormente, una vez en el poder, se desdijo y quizás por las presiones del ala radical de su partido y las presiones también de las industrias petrolíferas de su país, pues efectivamente cambió de opinión y hoy por hoy es el gran hándicap para que el protocolo de Kioto entre en vigor. El gran hándicap junto con otros países como Rusia, que tampoco aún lo ha suscrito, entiendo yo, se decía que lo iba a suscribir pronto, pero creo que no lo ha hecho. Y Rusia también emite en torno a un 17,4%, ¿no? Sí. Fíjense que la suma de las emisiones de Estados Unidos y la suma y las emisiones de Rusia ascienden casi al 55%, están en torno al 53%. Si uno de estos dos países, concretamente Rusia, ratificara el protocolo, ya sí estaríamos en esa condición sine qua non para que entrara en vigor, como es que ratificaran un número de países cuyas emisiones totales ascendiesen a un 55%.
Bueno, pues esperemos que sea así. Volviendo otra vez al interés de la Unión Europea en esta cuestión, esta noche teníamos previsto hablar sobre la Directiva Europea sobre Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que se va a estructurar en dos fases. Juan Luis Martínez de Merino.
Bueno, la Unión Europea, más concretamente la Comisión Europea, inició en el año 2001 la propuesta sobre la Directiva de Comercio de Emisiones. En el año 2002 fue el año de la discusión de esta propuesta y la proposición de enmiendas. Y por fin, en el año 2003, ya se aprobó la Directiva 2003/87 de la CE, de la Comisión Europea, sobre comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, que ha entrado en vigor ahora, entró en vigor en octubre del 2003, creo recordar, ¿no? Es cuando se empezó a aplicar.
Sí. Bueno, la primera fase, sí, como ya acaba de decir Juan Luis Martínez, pues la entrada en vigor, es decir, la aplicación de esta directiva del 2003 se articula en torno a dos fases. La primera fase entra en vigor en el 2005, el 1 de enero del 2005, y concluye en el 2007. La segunda fase empieza en el 2008, y acaba en el 2012, efectivamente.
Es la fecha de cumplimiento de lo acordado en el protocolo de Kioto, precisamente.
Y respecto a la primera fase, los gobiernos nacionales, los gobiernos miembros de los países miembros de la Unión Europea distribuirían entre las empresas del sector, las empresas afectadas por este mercado, que recuérdese que son la energía, naturalmente, la siderurgia, la industria cementera y de la cerámica y la industria química básica. Bien, estos son los sectores que conformarían ese mercado. Respecto a estos sectores, los gobiernos de los países miembros distribuirían gratuitamente en esta primera fase el 95% de los derechos de emisión. El problema, el gran problema es cómo distribuirlos, es decir, qué empresas se llevarían qué número de derechos de emisión. Y eso en nuestro país, por ejemplo, está teniendo repercusión, a pesar de que aún no se ha publicado el Plan Nacional de Asignación de estos derechos entre las empresas, en el sector energético está creando problemas, concretamente entre Iberdrola y Endesa, porque Endesa es una empresa energética que basa toda su actividad empresarial y económica en torno a las térmicas del carbón, un precursor importante de gases de efecto invernadero. Bien, decía que en esta primera fase se distribuirían el 95% de los derechos de emisión gratuitamente. En la segunda fase, en cambio, esa distribución gratuita se reduciría al 90%, de tal forma que los gobiernos nacionales se quedarían con un 10% para o bien controlar el mercado y evitar la especulación, o bien para evitar a su vez que las empresas ya en posesión de derechos adoptaran o ocuparan todos los derechos e impidieran con ello la entrada de nuevas empresas en dicho sector, ¿no? En dichos sectores, perdón.
Sí, para entrar en el juego de esa directiva europea, los países tenían que presentar un plan nacional de asignación y tenían que presentarlo antes del 31 de marzo. Parece que los deberes los han hecho muy pocos países europeos.
Bueno, en la actualidad, el 31 de marzo presentaron solamente Finlandia, Alemania, Austria, Irlanda y Dinamarca, creo recordar. Fueron los cinco países que presentaron a la Comisión Europea el Plan Nacional de Asignación de Emisiones. Hubo tres países, como Reino Unido, Portugal y Holanda, que lo presentaron en las páginas web de sus ministerios respectivos. Sin embargo, España, pues entre el cambio político que surgió de las urnas el 14 de marzo pasado y que no se habían hecho los deberes adecuadamente, no se había llegado a un consenso con los sectores implicados que ha comentado anteriormente el profesor Paniagua, pues esto genera o está generando unas grandes discrepancias entre los distintos sectores, por un lado, y también está generando pues bastante incertidumbre para los sectores. Porque hemos de recordar que esta aplicación, este primer paso de aplicación del comercio de emisiones implica a unos cuantos sectores económicos, sobre todo aquellos que se les puede controlar sus emisiones, son fuentes fijas de emisión. Y no recordemos que el sector del transporte, que es uno de los grandes emisores, emisores de dióxido de carbono, no está englobado dentro de este
mercado.
Ni lo va a estar.
En un principio no. Una vez que el mercado se desarrolle y haya posibilidades de incrementar los sectores, pues es lógico que deba estar presente como contaminante y, por lo tanto, si se aplica el criterio que contamina paga, pues lógicamente el sector del transporte tendrá que estar inscrito también y englobado dentro de este mercado.
Sí, ya que estamos hablando de España, al margen de si estamos haciendo los deberes de cara a esa directiva europea, ¿cuál es la situación española sobre emisiones en este momento?
Bueno, yo tengo que decir, en primer lugar, que efectivamente, hilvanando con lo que decía Juan Luis Martínez anteriormente, que España no solamente no presentó el 31 de marzo, como tenía que haber hecho, el Plan Nacional de Asignación, presentó en Bruselas, naturalmente, el Plan Nacional de Asignación de Derechos, sino que además no ha publicado ningún borrador por el cual pudieran guiarse las empresas afectadas de los sectores afectados para adoptar su estrategia de cara al 2005, que es cuando entraría en vigor este mercado, o se empezaría a aplicar este mercado en la Unión Europea. De modo que no solamente no hemos hecho los deberes, sino que no hemos hecho absolutamente nada, y esto hay que subrayarlo, efectivamente.
Bueno, y contaminar más.
Contaminar más. Y claro, esto también conecta con la pregunta que me ha formulado Isabel. Y efectivamente, España, en su día, en el reparto que se hizo entre los países que acudieron a Kioto, reparto, digamos, de emisiones, de reducción de emisiones, que recuérdese que la Unión Europea en su conjunto, digamos, se comprometió en su día a reducir el conjunto de sus emisiones en un 8%, Estados Unidos en un 7%, Japón en un 6%, y en lo que se refiere a España concretamente, simplemente el compromiso era no aumentar nuestras emisiones más allá del 15% respecto a las emisiones de 1990, en el periodo naturalmente comprendido entre el 2008 y 2012. Pero en la situación actual, al día de hoy, España no solamente ha superado el 15%, sino que lo ha duplicado. Hoy estamos emitiendo casi en torno a un 40% más de lo que emitíamos en 1990. Y las previsiones apuntan a que en el periodo 2008-2012 aumentaremos nuestras emisiones hasta el 60%, es decir, superaremos nuestras emisiones desde el 15%, que era nuestro compromiso límite de emisiones, al 60%, evidentemente, si no adoptamos ninguna medida a este respecto.
Ya lo han tocado de alguna manera a lo largo de esta entrevista, de estos minutos. Volvemos otra vez a hablar de las implicaciones para los diferentes sectores de la economía española, de la aplicación de la directiva, y también de los costes que puede tener esta aplicación, que yo creo que son importantes y también son un punto crítico. Juan Luis Martínez Merino.
Bueno, la verdad que hay bastantes estudios o bastantes simulaciones respecto a cuál puede ser el precio que adquiera la tonelada de dióxido de carbono en el futuro mercado de emisiones. Oscila entre los 11 euros por tonelada y los 32 euros por tonelada. Estas horquillas de mínimas y máximas pues pueden suponer en torno a 1.300 millones de euros o 3.600 millones de euros, según el precio que tomemos, para de coste adicional para la economía española. Digo que es de coste adicional para la economía española porque la posición en la que parte España es netamente compradora en el mercado de emisiones. Netamente compradora porque, como ha comentado anteriormente el profesor Paniagua, España no solamente se ha limitado a intentar reducir sus emisiones, sino que las ha superado con creces. Es posible que otro tema de debate sea que el día que se hicieron los el consenso para asignar las emisiones dentro de esa burbuja europea, pues lógicamente la posición de España no fue la más fuerte y la más poderosa, y tenía que haber solicitado incrementar quizás más. Pero bueno, eso es otro tema que podríamos dejar para más adelante. Y lo que sí es cierto es que en la actualidad esa posición netamente comparadora de España, implicadas los distintos sectores, pues en la actualidad existe un gran momento de incertidumbre. Las empresas no saben cuánto dióxido de carbono le va a corresponder, porque no está hecho el Plan Nacional de Asignación. No sabrán cuánto tendrán que pagar. Sus estrategias, como ha comentado anteriormente el profesor Paniagua, están por definir todavía. Yo creo que es un deber inmediato que tiene que acometer el nuevo gobierno español el realizar un plan nacional de asignaciones que puede seguir varios criterios. Desde luego, el criterio más sencillo es el aplicar el de emisiones históricas. En función de las emisiones que hayan tenido cada uno de los sectores, aplicar ese reparto de emisiones. En ese sentido, el más favorecido será el sector energético, porque sus emisiones alcanzan en torno al 24% de las emisiones de dióxido de carbono, seguido del sector cementero, que está en torno al 6,6%. Pero yo creo que ese criterio de asignación de emisiones, aunque sea el más fácil, sea el más objetivable, puede poner en peligro la competitividad del resto de los sectores. Y eso podríamos luego discutirlo más adelante, si queréis.
Francisco Paniagua.
Yo quería también recordar, antes comentábamos que España no había, no solamente no había cumplido a la fecha de hoy su compromiso de no superar el 15% de emisiones, de aumento de emisiones respecto a 1990, sino que esta información habría que complementarla con lo que han hecho hasta ahora otros países. Y es para que nos percatemos con mayor intensidad de, en este sentido, lo mal que lo estamos haciendo, lamentablemente. Alemania, también al día de hoy, ha reducido sus emisiones respecto a 1990 en un 18%. El Reino Unido ha reducido sus emisiones en un 12%. La Unión Europea en su conjunto en un 2,3%. Y nosotros lo hemos aumentado respecto siempre a 1990 en un 38%. Es decir, que España en los últimos 8 años no ha hecho absolutamente nada más que aumentar sus emisiones, olvidándose del compromiso que se adquirió en Kioto en 1997. Esto por una parte, y también abundando en lo que decía el profesor Martínez, tengo que decir que también es cierto que el PSOE está negociando actualmente con el gobierno saliente, del PP, evidentemente la petición de la solicitud, es decir, un acuerdo consensuado entre ellos y a su vez consensuado con los sectores afectados por el mercado, la solicitud de un aplazamiento a la Unión Europea, a la Comisión Europea y concretamente presentarlo en Bruselas para que se le conceda un aplazamiento al objeto de publicar, naturalmente, hacer público ese plan de asignación nacional, de asignación de derechos de emisión. Y bueno, parece ser que la Unión Europea sí se muestra comprensiva y va a conceder un retraso de unos meses, pero, digamos, con el compromiso por parte de España de presentar ese Plan Nacional de Asignación que no presentó el 31 de marzo pasado.
Bueno, sí. Y ahora partimos con ventaja, porque ya tenemos la experiencia de cómo han asignado esas emisiones el resto de países y podemos tener referencias de cómo se ha realizado en Europa. Una referencia clara, por ejemplo, es en el Reino Unido. El Reino Unido, en lugar de realizar las emisiones, el reparto de emisiones en función de las emisiones históricas, pues lo que ha intentado es premiar a aquellos sectores que teniendo que pagar ahora por el dióxido de carbono, tengan una competencia abierta en el mercado internacional, no solamente en el mercado europeo, sino en el mercado internacional. Entonces, ese coste añadido a su producción le supondría una pérdida de competitividad importante en los mercados internacionales, y es lo que han intentado reducir, es decir, aquellos sectores más expuestos a la competencia exterior, proporcionarles mayor nivel de permisos, y aquellos sectores menos expuestos a la competencia internacional, como puede ser el mercado energético, y que por otra parte es el mercado que tiene más disposición de incorporar nuevas tecnologías menos contaminantes. No olvidemos que en la generación de energía se están incorporando tecnologías que reducen las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, que no se pueden, o que es improbable a corto plazo o medio plazo, incorporar a la producción de otros sectores, como puede ser el cementero, vidrio, cerámica y la fabricación de papel. Por lo tanto, yo creo que España, dentro de lo malo, pues hay que decir que parte con la ventaja ahora de que ya sabe cuál ha sido el reparto asignado por otros países. Y entonces, bueno, pues ya tenemos un punto de partida.
Bien, tenemos que acabar, no tenemos más tiempo. Damos ya las gracias a Juan Luis Martínez Merino y a Francisco Paniagua Soto, que son profesores del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Gracias, hasta otra ocasión.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Isabel.